en esta ocasión mucha más fe para este tiempo de oración que he tenido en otros tiempos de oración de principios de año, lo reconozco. Y más que lo reconozco, quiero decir que doy gracias a Dios por ello, realmente. Yo tengo fe que Dios va a usar estas 3 semanas en mi familia, ¿no? En mi mujer, nuestra hija, hablando proféticamente de lo que viene, y en mi vida, tengo la convicción y la fe de que Dios lo va a usar, y tengo la convicción y la fe de que Dios lo va a usar en la iglesia. Y hay 3 maneras de relacionarte tú con este tiempo. Una es pasar del tema. Es una opción. Lo digo así. Una es pasar del tema. Otra opción es, bueno, participar un poco, ¿no? Pero de compromiso. Y otra es, de verdad, tomártelo como una oportunidad que tenemos de ponernos delante de Dios individualmente y como iglesia y tener un año muy diferente por habernos puesto al principio del año delante del Señor. Y de verdad que os animo y os quiero decir, animaros y buscar involucraros de verdad y vivir estas 3 semanas. Creo que pueden ser 3 semanas muy especiales. Yo voy a intentar estar haciendo ayuno de noche, de cena. Entonces, en vez de cenar, me tomaré un par de tés destinados, un par de tazas grandes para engañarme un poco y distraerme, y dedicaré ese tiempo a orar. Y no lo digo con ánimo de que todo el mundo sepa lo que yo estoy planeando hacer. Lo digo con ánimo de si a alguien le sirve. Lo digo porque yo soy de los que están muy ocupados. Entonces, un ayuno a mediodía, pues pasaría hambre, pero nada más. Y se trata de buscar al Señor sin miramientos, ponernos delante de Él y clamar ante su trono por todas esas cosas buenas y más que el Señor pondrá en estas 3 semanas. Así que hay 3 opciones de participar. Una es pasar, otra es más o menos y otra es de verdad entrar en esto que queremos hacer, como iglesia vamos a hacer. Voy a pedir que nos pongamos en pie un momento para dedicar el resto de la reunión, lo que es la predicación de la palabra. Pongo un poco para atrás para veros a algunos más, aunque este local no favorece del todo algunas cosas. Y vamos a orar, vamos a poner delante del Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de Ti este tiempo como iglesia, ahora como en la predicación, en la proclamación de la palabra. Pedimos, Señor, que nos hables al corazón, que por Tu Espíritu fluya, Señor, para que la palabra sea real y sea, como dice, poderosa, viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta separar los ligamentos y llega hasta la médula del hueso y hasta rebasar nuestras barreras, Señor, y tocar nuestros corazones y hacernos libres. Y pedimos, Señor, que la unción de Tu Espíritu esté sobre Tu palabra, Señor. Y pedimos que nuestros corazones tengan la actitud adecuada para recibir lo que Tú nos quieras hablar, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues cuadra muy bien con mi mensaje el escaparate que han puesto. No he hablado con quien lo ha puesto, supongo quien lo ha puesto, he acertado. Y no he hablado con esta persona de lo que yo iba a hablar, ni ella me ha dicho qué escaparate iba a poner, pero pone Feliz 2003, pone Año Nuevo, Vida Nueva en Cristo. Si no he leído mal, pone algo así. Pues tiene mucho que ver con lo que yo voy a hablar hoy. Porque voy a hablar de santidad para un año mejor. Y lo repito, santidad para un año mejor. Y quiero, aunque sea un poco tarde, felicitarte el año. Así que feliz año 2003. Feliz año 2003. Y quiero decirte que el 2003 no tiene por qué ser igual que el 2002. Y no porque las circunstancias van a cambiar necesariamente. A lo mejor estas son las circunstancias duras. Y no tienen por qué necesariamente cambiar las circunstancias. A lo mejor van a cambiar a mejor o a peor. No lo sabemos. No lo sabemos. Yo no sé cómo va a ser el año 2003. Yo soy optimista, soy positivo y nunca pienso me pongo en lo peor. No. No me pongo en lo peor. Me pongo siempre en lo mejor. Excepto cuando hago cálculos de dinero que me pongo en lo peor. Soy conservador en ese tema. ¿Vale? Pero lo que quiero decir es que el año 2003 no tiene por qué ser igual que el año 2002, ni mucho menos. Y ahí no tenemos control sobre las circunstancias, pero sí podemos tener control sobre nuestra actitud, nuestro comportamiento y lo que nosotros sí hacemos. Sobre eso sí tenemos control, hasta cierto punto, o bastante. Y desde luego sobre lo que sí tenemos control es sobre la actitud y la intención de nuestro corazón. Y por eso lo llamo santidad para un año mejor. Feliz año 2003, insisto. Yo quiero plantear en esta noche, quiero ponerte o proponerte una ilusión, mejor que esa que dice, no me llames iluso porque tengo una ilusión, ¿no? Me cayó mal la canción cuando la oí, luego cuando la vi ya en el anuncio me puso peor. Pero sobre todo cuando me cayó mal es cuando lo vi en el anuncio. Mira, este año 2003 puede ser que te toque la loto, la bonoloto, la primitiva, que te haya tocado el niño, o que te haya tocado la lotería de Navidad, o la 11, el supercuponazo y el megacuponazo. Pueden tocarte mil historias. Y puede eso ser tu ilusión. Mucha gente me da la impresión en este país que esa es su ilusión. Es a ver si me toca la lotería. Mis compañeros, cuando ven que yo no he hecho, se molestan. Si nos toca, te vas a quedar aquí tú solo porque nosotros no volvemos, ¿eh? Y yo digo, bueno, vale. Pero les molesta, ¿no? Y el otro día me dice mi jefe, vamos a después de tomar el, pues eso, el bocatita de media mañana, que siempre es muy agradable, pues nos acompañas que vamos a comprar lotería. Por cierto, no, tampoco voy a hablar en contra de comprar lotería. Si tu obsesión es la lotería y gastas el 15% o el 20% de tu renta mensual, me parece que tenemos que hablar y hay consejo pastoral en la iglesia y vamos a sentarnos. Pero tampoco quiero decir que es pecado, que es terrible, pero que no sea tu ilusión. Eso es lo que quiero decir. Que no sea tu ilusión. Y voy a proponer una ilusión que creo que es mucho más real y lo mejor de todo es que te va a tocar seguro. Seguro. Si supiéramos cuál es la probabilidad que nos toque, a lo mejor decíamos, bueno, que eche su padre, con perdón. Bien, entonces, en Jeremías 6:16, voy a usar bastante la escritura. El que quiera seguirme bien, y si no, pues yo lo tengo algunas escritas aquí, otras las buscaré, pero voy a moverme rápido por la Biblia. En Jeremías 6:16 nos dice el profeta, así ha dicho el Señor, deteneos en los caminos y mirad, preguntad cuál sea el buen camino y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. El cambio de año es un buen momento para preguntarse esto, deteneros en los caminos y mirad, preguntad cuál sea el buen camino y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Proverbios 20:18 dice, confirma los planes mediante el consejo y haz la guerra con estrategia. Creo que es un buen momento, al principio del año. Yo lo he hecho. Lo he hecho, además, desde el realismo de que no asumo que las circunstancias van a ser fáciles, no asumo que me van a venir, como se suele decir, bien dadas, que a lo mejor vienen mal dadas, y me vienen torcidas las cosas, pero sí que he examinado cuáles han sido mis errores en este año 2002, no con una actitud de decir, me va a salir todo perfecto, no, con la actitud consciente de que pueden venir y me pueden venir los tiros por cualquier lado. Pero yo he dicho, estos han sido errores míos de mi actitud, estos han sido errores míos de mis prioridades y voy a poner orden para este 2003. Porque yo quiero un 2003 mejor que el 2002. Y quiero poner arreglo a las cosas que me doy cuenta que he hecho mal el 2002. Es una oportunidad de parar, de pensar y, como dice aquí, de hacer, confirmar los planes con consejo bueno. ¿Qué mejor consejo que el consejo del Señor? Y hacer guerra con estrategia. Con estrategia, no así, por las buenas. No que de repente empiece un nuevo año y ni has hecho esto de parar, has analizado, has pensado, has puesto delante de Dios las prioridades en orden y empiezas el año. Yo he puesto orden en mi mesilla de noche, en mi maletín, en mi cartera, no, la cartera de aquí ya lo hice un poquito antes. He puesto orden en las pequeñas cosas para empezar el año ordenadamente. Ya vendrán las circunstancias para desordenarme, pero quiero empezar a hacer la guerra con estrategia. Vamos a hablar hoy de la santidad, y más específicamente de la santidad, vamos a llegar a hablar de la santidad nuestra como hijas y como hijos de Dios. ¿Qué buscamos con eso? Un año mejor. Santidad para un año mejor. ¿Qué es la santidad según la Biblia y la santificación? Los términos, las palabras que se traducen, el original que luego traducimos por santificación o santo. En el latín, que es una lengua muy cercana a la nuestra, porque de ahí deriva la nuestra, sanctus significa santo y facere, o fac, no sé cómo se pronunciaría, facere, hacer, hacer santo, esa es la raíz de santificación. Eso es lo que se traduce en el latín, y a través del latín llega a nuestra lengua. En el hebreo, que es la lengua del Antiguo Testamento, la raíz QDS se escribe, y vaya usted a saber cómo se pronuncia, es una raíz, kutz o algo parecido, es la raíz que se traduce luego y que da lugar a las palabras como santo, santificación, etcétera. Kados es lo que se traduce por santo. Esta raíz en hebreo, esta palabra hebrea, tiene dos significados principales. Uno es colocar aparte, cortar o separar. Cortar, colocar aparte, cortar o separar. Y esto nos habla de posición, de estado. Se traduce por cortado, separado, apartado para uso exclusivo, dedicado o consagrado. Brillo, es otra. Esto me sorprendió porque esta, la primera acepción sí la conocía, la segunda no, yo no la conocía. Brillo, está relacionado con la condición, el estado o el proceso. Es una transformación interior. Brillo. que da como resultado la pureza, la rectitud moral y los pensamientos santos y espirituales, que repercuten en una vida llena de bondad y de piedad. Una idea es colocar aparte, cortar o separar, y brillo, por otro lado. Y en el griego las palabras son agiasmos y agiazo, santificación, santificar, y agios significa santo, en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de la santidad como separación o como una pureza que uno busca o que uno tiene. En la Biblia, en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, se habla de personas o cosas que han sido separadas o apartadas por Dios, que han sido separados o apartadas para Dios y su servicio. En el libro de Éxodo, por ejemplo, en el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, se habla de Tierra Santa. En Éxodo 3:5 se habla de la Santa Convocación o Santa Asamblea. Éxodo 12:16 se habla de Santo Día de Reposo. En Éxodo 16:23 se habla de gente santa también. Se habla de un lugar santo, 29:31. La idea es que es Dios quien provoca la separación esa que tiene que ver con la santificación. Vamos a ver el ejemplo del día del reposo. La idea de que Dios designó un día como un día especial, un día que era santo para el Señor. El día, el Sabbat. Y teníamos dos matices. Uno en negativo. ¿Qué quiero decir? La idea de que este día era santo porque había sido apartado de los demás. Tenía la semana 7 días, que la estableció Dios en la creación de Génesis. Y de los 7 días había uno de esos 7 que era apartado, era un día especial. En negativo era un día apartado y especial en ese sentido. Y luego en positivo era un día que era santo en el sentido de que estaba apartado para ser dedicado al Señor. Es decir, un día santo porque estaba apartado y dedicado al Señor. Apartado para ser dedicado al Señor. Ese es el ejemplo que podemos ver del día, el día del Sabbat. Generalmente estos dos aspectos aparecen en la Escritura. Es tanto una separación como una dedicación o consagración. Y lo mismo es para las personas, cuando hablan las Escrituras de alguien que está santificado, está apartado para ser consagrado y dedicado al Señor, dedicado a Dios. Quiero que cuando escuches la predicación que estoy haciendo hoy, no estés pensando en una especie de vida monástica. Jesús dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal o del maligno. No recuerdo ahora mismo, ¿del mal o del maligno? No. Del mal. No te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Estamos llamados a vivir aquí y ahora. Como decía Antonio, que bien, la próxima generación tenéis que llevar, tenéis que, si tú no estás haciendo tu parte, lo primero que estás haciendo es darles un mal ejemplo y no estás facilitando que los que vienen después hagan su parte. Luego haz la tuya ahora, ¿no? Y si quieres tener a tus hijos que son cristianos, como dijo una vez en un curso de consejo matrimonial que fuimos mi mujer y yo, mi novia en aquel tiempo, si tú quieres que tus hijos tengan fe, tienen que vivir fe, tienen que ver fe en la casa, porque la fe se coge. No se enseña, no se explica, se coge porque la ves. Y tenemos esa idea, ¿no? Por un lado es separado, pero separado no es para separado para ser religioso, separado para ser que no me pase nada, separado para tener una vida inmaculada y todo ordenado y no. Es separado para servir al Señor. Y puede estar separado siendo misionero en el barrio rojo de la ciudad esta de Ámsterdam, me parece que es, ¿no? Puedes ser misionero allí y no estás precisamente en un sitio muy bonito, estás en medio de lo peor, pero estás apartado para ser usado por el Señor, apartado para dedicarte al Señor, ¿no? O estás dedicado al Señor. Y quiero que pensemos que cuando hablamos de santificación, yo hablo de la santificación de las personas que son padre o madre, que son esposo o esposa, que son hijo o hija, que son joven o son adulto, que son soltero o son casado, para ser santo en eso, en ser padre, santo siendo madre, santo siendo un miembro de esta iglesia, santo en tu trabajo, apartado para Dios, consagrado para Dios. Eso es. La santificación de la que estoy hablando es una santificación del corazón en tu vida real, no en una vida religiosa aparte, en tu vida real. En tu vida real. Hemos hablado un poco de los términos. Y hemos hablado de la santidad como separación y pureza ética. Vamos a hablar ahora de la santidad como el carácter de Dios. La santidad como carácter de Dios. ¿Qué sería esto todo el mundo? Esto de la santidad es muy bueno, es muy importante. Insisto, es bueno. No es, no suena, no, es bueno. Vamos a ir viéndolo. la idea de que la santidad tiene que ver sobre todo con Dios. No es una cosa que yo soy santo hacia Dios, no, no, no. La santidad tiene que ver con Él, porque es su carácter. La santidad no es primordialmente una característica del ser humano. Si algún ser humano es santo es porque está cercano al Señor, porque está tomando de su carácter, porque está en una relación íntima con Él, en el Espíritu del Señor, y está siendo lleno y comunicado por el Espíritu del Señor esa santidad a la persona, ¿no? O sea, la idea de que es algo que tiene que ver más, es una algo del Creador hacia sus criaturas, mucho más que de la criatura hacia el Creador. Esto es importante, porque si no, podemos intentar hacerlo como una obra muerta, como un trabajo que voy a intentar yo producir. Y no podemos tener santidad sin aquel que es el santo. Por eso este matiz es importante. Es importante que es algo que es del Creador hacia sus criaturas, mucho más que de la criatura hacia el Creador. Porque no es natural de la criatura, sí es natural, o naturaleza, o parte del carácter por sí mismo y siempre, y de su mismísima manera de ser de Dios. Eso es importante. Tenemos diferentes términos en la Biblia incluso para hablar de la santidad de Dios y de la santidad de las personas. Es diferente incluso los términos, porque la santidad de Dios es siempre. Él no es un estado nunca. No depende de nadie, es su carácter, es su manera de ser. Sin la santidad Dios no sería Dios. Es parte esencial de cómo Él es. Vamos a ver en 1 Samuel 2:2. 1 Samuel 2:2 dice: es la oración de Ana al dedicar a Samuel, una mujer que luchó muchísimo por tener este hijo. Esta mujer estaba en el templo clamando a Dios, estaba clamando como, vamos, o sea, clamando, no estaba pidiendo, estaba clamando, estaba derramando su corazón delante del Señor en el templo, en Jerusalén, pidiendo un hijo. Y cuando ella recibió ese hijo, hizo este himno, dice: entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se enaltece en el Señor. Mi boca se ensancha contra mis enemigos porque me he alegrado en tu salvación. Y aquí es donde quería llegar, en el 2. No hay santo como el Señor, pero no hay ninguno, porque no hay ninguno aparte de ti. No hay roca como nuestro Dios. La idea de que Dios es especial. Dios no es como nosotros. Y la buena noticia de que Dios no sea como nosotros, sobre todo si entiende cómo somos nosotros, es que si Él no es igual que nosotros, podemos tener una oportunidad y una esperanza de ser cambiados. Pero si fuera como nosotros, no habría esperanza de cambio. Y lo mejor es que además de ser diferente, entiende que tú eres simplemente carne. Y entiende que eres polvo. Y no se va a sorprender de cómo eres. No te va a exigir ser lo que no eres. Pero sabe lo que Él contigo, o Él en ti, y Él en ti puede hacer. Vamos a verlo también, la idea de que Dios es santo y es único y es diferente a nosotros. Isaías 6:3. Isaías acabo de leerlo, y es un libro maravilloso, es impresionante, tiene cada cosa que lo puedes leer hasta a las 11 de la noche en la cama y no te duermes, hasta la que llevas dos capítulos, luego ya incluso Isaías permite dormirse. Isaías 3 dice, esta es la visión y la vocación de Isaías, cuando el Señor le da una visión y le da su vocación o su llamamiento, dice Isaías 6:3, el uno proclamaba al otro, hablando de los querubines, en la visión que tuvo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y después es cuando dice, he visto el rostro de Dios, y dice, ¿y ahora qué me espera? ¿No? Porque realmente Dios es santo, Dios es diferente a nosotros, Dios es impresionante. En otro sitio dice, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Él es santo. Cuando hablábamos antes, la idea no solamente, hablamos antes de la raíz, o del matiz ese de la palabra en hebreo, que era brillo. La idea es que es como si fuera la luz del sol. La luz del sol tiene todos los colores del espectro. Por eso cuando hay lluvia, el agua, no sé exactamente, porque no recuerdo cómo era aquello, pero el agua lo que hace es que hace refracción, o no sé cómo se llama, y abre la luz en los diferentes matices de colores que tiene dentro. Pues es un poco así. Es un poco como todo el carácter, toda la perfección moral, ética, todo lo maravilloso que es Dios, su carácter, todo eso no es simplemente un Dios como lo podían imaginar los griegos, perfecto y ahí arriba. No, no, hay una hermosura. Hay algo que realmente es impresionante. Hay ese brillo, esa santidad, que es como la luz que tiene un montón de matices y toda junta tiene una luz especial. Nada es tan bonito como cuando entra en tu habitación la luz del sol. Pues algo así, esa hermosura, es lo que está también metido en esa palabra, en ese término del hebreo, ese matiz de brillo de la raíz kudes. Y el Espíritu del Señor nos quiere comunicar y transmitir a nosotros esa santidad, ese ser diferentes, ese llamamiento que tenemos como hijos de Dios y como hijas de Dios, de sed santos porque yo soy santo. Y ahora vamos a ir llegando ahí. La santidad de Dios en relación con su pueblo, con nosotros. En el Antiguo Testamento se habla de personas que por su función estaban dedicadas o consagradas a realizar, se consagraban mediante ceremonias especiales para realizar ritos religiosos, etcétera. Pero la idea importante de la revelación progresiva, ¿qué quiere decir esto de revelación progresiva? Quiere decir que cuando dicen, ¿y por qué el pueblo de Israel tenía que ser y solo un pueblo? Pero no nos olvidemos que el solo un pueblo empezó con un pagano más que respondió al llamamiento de Dios. Empezó como un pagano más a quien Dios miró y no sé lo que vio o dejó de ver, pero Dios le llamó a Abraham y Abraham respondió. Y él no era ni un pueblo ni nada especial, era un pagano más, pero que escuchó a una voz que le llamaba y respondió. Y a partir de ahí, con un hombre que no entendía nada y que no conocía nada, Dios empieza a revelarse. Y empezamos a tener luego la historia de que empieza la tradición de lo que Dios había revelado, empieza a pasar del Padre al Hijo, y Dios sigue hablando y sigue mostrándose como es. Y a lo largo de lo que luego queda escrito en la Biblia, tenemos que cada vez más nos empieza a poner las cosas más claras, más claras, más claras. Con los profetas, con todo lo que pasa en el pueblo de Israel, si tú lees las profecías, ¿qué es lo que pasa? Que es mucho más claro cuando lees a los profetas, a Isaías, a Jeremías, entiendes mucho más. Y cuando ya al final llega Jesús, en el fin de los tiempos, en la consumación de los tiempos, Él es ya la revelación de Dios. Más grande que podemos tener aquí y ahora. Cuando vengan los cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, en la resurrección de los muertos, otra historia será. Le veremos cara a cara, dice, y le conoceremos como hemos sido conocidos. Pero ahora, lo máximo que tenemos es Jesús. Pero claro, se empieza con un hombre pagano al que Dios llama, empieza a hablar, es la revelación progresiva. Cada vez va dándose más y más a conocer Dios. Pues con la santidad igual. Al principio, en el Antiguo Testamento, es algo formal. Hay una gente que está dedicada a lo religioso y que hace estas cosas y el sábado hay que guardarlo. Pero cada vez más empieza a ser, a lo largo ya del Antiguo Testamento, en los profetas y mucho más en el Nuevo Testamento, la santidad empieza a ser una cualidad ética, una pureza interior, un apartarse interior. Es algo que va de afuera adentro. Ya no es lo formal, lo externo lo que importa, empieza a ser el corazón, empieza a ser la actitud de fondo. Y ahí puedes engañarme a mí, puedes engañar hasta a tu novio o a tu novia o a tu marido incluso, pero a quien no podemos engañar es a Dios. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos la idea de revelación progresiva, decíamos. Y luego la idea de que Dios lo que nos está diciendo es que Él en su santidad, lo que le pasó a lo que decía Ana cuando hace ese canto, esa oración, lo que le pasó a Isaías, lo que le pasó a un montón de gente que tuvo realmente un encuentro muy serio con el Señor, fue que ellos al ver y al captar algo de cómo es Dios, de su santidad, realmente se sintieron y que se echaban para atrás. Se echaban para atrás como diciendo, esto es muy fuerte. Pero, como dice en Hebreos, dice, no nos hemos acercado al monte Sinaí que había con fuego, y si nos hemos acercado a Sion, al monte de Sion. Nos hemos acercado por la sangre de Cristo. Es decir, Dios sí es santo. Y es más, incluso, Dios quiere hacernos santos a nosotros. Pero Él entiende cómo somos, Él ha provisto para esa diferencia entre la santidad de Él y la no santidad nuestra, y eso es Cristo. Y como viene a cuento la escritura de Isaías, que dice, Isaías 57:15, dice el Señor, dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en las alturas y en santidad. Si terminara ahí, dices, bueno, pues inaccesible total. Pero en mi Biblia dice, punto y coma, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado. ¿Para qué? Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Luego vamos a ver que hay dos matices en la santificación. Uno es la posición de santificación ganada por Cristo y otro significado adicional. Es lo que Él quiere hacer como proceso de santificación. Vamos a verlo ahora. Ya he perdido el orden de las notas, pero vuelvo. Vamos a hablar de cómo crecer en santidad, en esa santificación. Y no estoy hablando de ser modosito o de ser muy religioso, estoy hablando de algo práctico para tu vida que tiene que ver con tu manera de vivir y con tu vida del día a día. ¿Cuál es el ejemplo máximo que tenemos de la santidad de Dios? Es, por supuesto, Jesús. Por supuesto, Jesús. Su vida y su carácter son el ejemplo máximo de la santidad de Dios que tenemos y que Dios quiere que nosotros participemos de su santidad. La idea de que Jesús no simplemente su santificación supuso una vida inmaculada y perfecta y todo muy, muy bien colocadito. De bien colocadito nada. Cuando tú mueres en una cruz, cuando alguien muere en una cruz, desnudo, con una injustamente, completamente, no es que tenía su vida colocada y todo estaba muy, muy en orden y muy bien. Lo que Jesús hizo es tener una vida de total consagración a la voluntad de Dios. Eso sí lo hizo. A la voluntad y al propósito de Dios. Eso es lo que entiendo que la Biblia enseña sobre la santificación de Jesús. Jesús dice que Él se santificó a sí mismo para hacer lo que Él tenía que hacer. Para, siendo santo, ofrecer ese sacrificio en el Espíritu del Señor, una vez y para siempre, dice, para hacer perfectos a los que por Él se acercan a Dios, ¿no? La idea de que Cristo ha conseguido la santificación del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Todos los que creen en Cristo. Sean de esta iglesia, de otra iglesia, de esta denominación, que no es denominación, de la iglesia que sea, cristiana, la santificación del pueblo ha sido hecha ya por Cristo. En ese sentido, es lo que digo, hay dos matices de santificación. Uno es la posición. Igual que el que cree en Cristo es una nueva criatura, y ha sido ya justificado. Y delante de Dios ha sido hecho justicia de Dios en Cristo. Y delante de Dios, si me muero ahora mismo, yo tengo la convicción. Y sé, porque así me lo dice el Señor, que yo, por su justicia y por su sangre, soy acepto, soy amado y sé de dónde voy. Y sé que me encontraré en la resurrección de los muertos y tendré la vida eterna con el Señor. Eso es la posición como justificado. Pues existe también una posición como santificado. Vamos a verlo en Hebreos 2:17. La verdad es que para mí ha sido, digamos que, liberador, entender esto de la posición de santificación en Cristo y por Cristo y el proceso de santificación como dos cosas que están en la Biblia, dos conceptos que son para son diferentes, ¿no? En Hebreos decíamos 2:17. Hebreos 2:17 dice: por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta de la santidad sin la gracia de Dios y sin la misericordia y sin Cristo sería como dijo Isaías: ¡Ay, Señor! ¿Qué será de mí que he visto al Santo de Israel? ¡Voy a morir! Pensaba él. Pero estamos hablando de un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que nos ama profundamente y que entiende, porque dice que nació de una mujer y bajo la ley, dice en Gálatas, me parece que es, ¿no? Lo leo, dice, por tanto, era preciso que en todo, hablando de Jesús, como el sumo sacerdote, no el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que era una figura de lo que iba a pasar, lo real y lo auténtico, de todo aquello que pasaba en el templo, es lo que hizo Jesús, una vez y para siempre, en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento del tiempo, porque Él es el sumo sacerdote de verdad, que no tiene que entrar cada año, como entraban en el Antiguo Testamento, porque entró una vez y para siempre, y ofreció un sacrificio a Dios perfecto y sin mancha, en el que nos hace justificados. Por eso dice, por tanto era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote Jesús, misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuáles? Los pasados, los presentes y los futuros. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, o sea, Él entiende dónde estamos y lo que nos pasa. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. La idea de propiciación, una vez y para siempre. la idea de que ya no vivamos más tratando de agradar a Dios en el sentido de a ver si me acepta. Esto es una cosa que si lo captamos, si no lo hemos captado ya, y si lo recordamos, será muy bueno y nos traerá mucha libertad. En Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, es decir, los ritos del Antiguo Testamento en el templo, en Jerusalén, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo? Yo ya no sirvo a Dios para ver si me acepta. Sirvo a Dios porque me ha aceptado y me ha amado y ha llegado hasta mí de una manera que me ha tocado y que me ha transformado. Y por eso sirvo a Dios, no para ver si me acepta, sino porque me ha amado y me acepta. Dice, no es el amor que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos ama a nosotros primero. Es decir, hablamos de una posición de santificación por haber creído en Cristo. Ahora bien, en el libro de Hebreos también hay otro concepto paralelo a este, que es más bien que una posición, que además depende de Cristo, esa posición de ser santificado depende de lo que Cristo ya ha hecho, y yo creo en Cristo, luego esa posición está firme, por así decirlo. Ahora hablamos aquí, en Hebreos 12:14, más de un estado que de una posición. Hebreos 12:14 dice, procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí es una santidad que depende, que hay que procurarla, que hay que buscar esa santidad, que hay que buscarla. En otro sitio de la Biblia dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Jesús no puede ser nuestro Señor, perdón, nuestro Salvador, sin ser nuestro Señor. Ahora, la santificación es lo vamos a ir viendo en detalle, es un proceso. Es decir, Dios va a pedir y va a buscar en cada uno un nivel de santidad progresivo. Dios no va a pedir al que acaba de convertirse y además viene con un montón de problemas al Señor. Amado por el Señor, sí. Justificado por el Señor, sí. Posición de santificación en Cristo, sí. Pero tiene una vida que hasta ayer ha sido un desastre. ¿Cómo vamos a pedir a esa persona que al día siguiente esa persona tenga toda su mentalidad cambiada, todo su carácter cambiado? Requiere tiempo, requiere roce con el Señor, requiere pasar tiempo en su palabra, requiere pasar tiempo con Él, requiere esa obra misteriosa que es que lo hace el Señor en esa relación con Él. En esa relación, vamos a verlo un poco ahora más. La idea de una transformación moral y espiritual, que Dios regenera una nueva vida. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dice, y aquí que todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esto es de los primeros versículos que yo aprendí. Y menos mal, porque hace mucha falta cuando empiezas, pero luego hace falta cuando sigues, hace falta cuando continúas y hace falta para terminar. Porque yo pensaba, cuando me convertí, que esto de la gracia era para empezar. Luego ya... De verdad que lo pensaba, os lo digo honestamente. Honestamente, durante tiempo, no quiero decir cuánto, pero... No, durante tiempo, no una semana, ni un mes, ni un año. Durante tiempo, yo pensaba que esto de la gracia para el cristiano era para empezar. Luego ya eras justo por ti mismo. Luego ya llegabas a una santidad que... Pero no, es para empezar, para seguir, para continuar, para ir terminando y para terminar. ¿Vale? Entonces, este mensaje que yo estoy dando hoy de la santificación es porque igual que en la justificación, si uno ha sido justificado en Cristo, dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, ¿vale? Y ya no hay muerte, ¿vale? Ha sido justificado por la posición que tienes en Cristo de justificado delante de Dios. Pues lo mismo con la santificación. Hay una santificación, por así decirlo, no sé si me atrevo a decirlo así, jurídica, ¿vale? O sea, es tu posición por lo que Cristo ha ganado. Pero te digo, hay una santificación de tu manera de vivir, de tu manera de amar, de perdonar, de ser honesto en el trabajo, de testificar, de pureza, de ética, de andar delante de Dios, te esté mirando o no te esté mirando nadie. ¿Cómo piensas tú cuando no te está viendo nadie? Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta, cuando no te está viendo nadie. Sí, igual que cuando uno ha sido justificado no hay muerte, cuando uno ha sido santificado en el proceso de santificación, ¿qué pasa? Que tu mujer va a estar muy contenta. Porque no es lo mismo un cristiano tener por esposo a un cristiano santificado, o en proceso de santificación, en el sentido de que está siendo transformado moral y espiritualmente por el Señor, que una persona que sigue con todas las maletas en medio del pasillo y cada 3x2 la familia tiene una crisis. Las maletas con las que llegas. Dios te acepta con tus maletas, pero si sigues viviendo con tus maletas, vas a complicar tu presente y tu futuro, y el de los que estén contigo. Entonces, la santificación da gloria a Dios. Apunta como un faro a la gente, a que tú estás viviendo de una manera que llama la atención. Como alguien dijo, vive de tal manera que solamente Cristo pueda explicar por qué vives así. Eso es de lo que estoy hablando. El Espíritu Santo, dice, opera, la santificación del hombre, de la mujer, por supuesto, hablo del ser humano, pero obra por medio de la palabra de verdad, por medio de la palabra de verdad, y la oración de fe y mediante la comunión de los creyentes. En Efesios 5:26. Dice, hablando de Cristo, dice, como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, etcétera. Y sigue. La idea de que la palabra es usada por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios, para esa transformación moral y espiritual. ¿Cuál es el objetivo? Producir en nosotros la imagen de su Hijo, ser hechos conformes o transformados al molde de Jesucristo, al molde de Cristo. Y recordemos que Dios me ama y me acepta desde que llego con todas las maletas, cuando he soltado una de las 180, cuando he soltado 90, cuando he soltado 45, cuando dentro he soltado dos y cuando he cogido una más también. ¿Vale? Ahora, sí que digo, porque a mí me podéis engañar y yo puedo engañaros a vosotros también, pero al Señor nadie le engaña. E insisto, dice la palabra, a Dios nadie le va a engañar. Entonces, sé muy sincero en tu corazón delante del Señor. Siempre vas a tener la aceptación y el amor incondicional del Señor, pero no juegues con su gracia, porque costó mucho, y porque puedes quemar tu conciencia, y eso sí que es delicado. Eso sí que es delicado. Entonces hemos dicho que el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo de Dios es el que opera la santificación del hombre, pero obra, ¿y cómo lo hace? Por medio de la palabra de verdad y la oración de fe y mediante la comunión de los creyentes. En Hebreos 12:14 dice, bueno, eso es la escritura que leímos antes, la misma, le voy a anotar mal. La idea, en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, 5, 23 y 24, dice el apóstol Pablo, y él dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no termina ahí, sigue, fiel es el que os llama, quien también lo hará. La santificación no es como que si me esfuerzo no sé cuánto, consigo una cuota más y estoy al 91% ya de santificación. Me esfuerzo un poco más, 92. Me dejo de esforzar y bajo al 86. No funciona así. La santificación no podría ser si Dios lo tuviera que hacer por su cuenta, ni tampoco si nosotros lo tuviéramos que hacer por nuestra cuenta. Quizás sí lo puedo explicar bien. La santificación es algo que ocurre. ¿Hay alguna parte de esto de la santificación que es misterioso? Que tiene que ver que el Espíritu Santo hace esa obra, pero lo hace usando el tiempo que pasamos con Él, la palabra de verdad, hemos dicho, lo hace usando una serie de cosas. Así obra. La comunión con los creyentes, hemos dicho, la oración de fe. Es un poco lo que decíamos, no es una conjunción de las dos cosas. Dios en nosotros, Dios con nosotros, nosotros con Él. Vamos a ir terminando. Tenemos un llamamiento como cristianos y como iglesia. a la santificación. Y este llamamiento, por ejemplo, nos está llamando el Señor a través de las cartas que el Señor ha puesto en su palabra del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. En Efesios 4, la sección de mi Biblia se llama La vida del nuevo hombre en Cristo. Y dice el apóstol Pablo, esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis, que no andéis, otra traducción posible, más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Es decir, en qué el año 2003 va a ser diferente en función de lo que tú hagas con el año 2003. Tú no puedes controlar lo que va a venir, ni por dónde va a venir, en el 2003. Pero sí te puedo decir que el Señor va a estar en medio de lo que venga. Y sí puedo decir también que lo que no podemos es tratar cambiar los problemas, aunque lo que sí podemos hacer es colaborar con Dios y hasta los problemas Dios los puede usar para producir, como explicó aquí McCannan, sobre cómo Dios puede usar, si tenemos la actitud y la manera de verlo correcta, cosas duras que nos pueden pasar. Entonces tenemos aquí varias cosas que dice el apóstol Pablo. Los gentiles dice que se conducen en la vanidad de sus mentes. La Biblia nos llama a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestra manera de pensar. Si tú no encuentras tiempo a lo largo de tus días, de este año, de tus semanas, de tus meses, para pasar tiempo cambiando y renovando tu mente con la palabra, incluso leyendo algún libro bueno de autores cristianos, eso sí, que sean buenos, que te pueda ayudar, que te pueda dar luz. Si tú no pasas tiempo cambiando tu mentalidad, tu manera, 2003 va a ser igual que 2002. Incluso si te va mejor, a lo mejor no aprovechas. En la vanidad de sus mentes, renovemos nuestra mente, llenémosla de la palabra del Señor. Hay una lucha grandísima por nuestra identidad. Por nuestra identidad. A mí la televisión, cada vez que salgo lo digo una vez y una vez no, más o menos, pero a mí la televisión me parece un elemento destructivo impresionante. Los anuncios me encantan por una cosa, porque como tiene muy poco tiempo y cuesta mucho dinero, los hacen muy bien. Pero todos los valores, todo lo que nos están comunicando, todo lo que nos están diciendo, es una lucha por nuestra identidad. Y te digo, en el mundo que vivimos, el consenso cristiano que durante otros siglos hubo en Europa, se acabó. Se acabó. Esto es pagano, como en la época de Pablo, prácticamente. Somos muy religiosos, tenemos una herencia, y hay gente, a Dios gracias, aquí y en muchos sitios hay gente que sí sigue a Cristo y hay gente que sabe dónde está. Pero os digo, o te ocupas tú en renovar tu mente, en cuidar tu identidad en Cristo, o nadie lo va a hacer y no te va a venir dado, te lo aseguro. Es algo en lo que solo tú puedes ocuparte, nadie más. Y 2003 depende de ti en una buena parte. Esto es lo que quiero decir. Depende de ti. Yo te puedo decir, en los años, yo llevo 12 años de cristiano, 13, y ha habido años muy buenos, ha habido años menos buenos, pero sí te digo, mirando atrás, lo que sí que veo es que si hoy estoy y he aprendido una serie de cosas, pocas o muchas, pero lo que he aprendido ha sido por haber pasado por algunos años que no han sido muy positivos. Pero me he mantenido, he seguido buscando, he seguido en el camino, he seguido agarrándome, y el Señor ha usado todo por el camino, todo por el camino. Dice que los gentiles andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, que no tienen claridad, que no ven, que no entienden. Si tú, las grandes verdades de la palabra de Dios, como por ejemplo que tú has sido creado por Dios, que Dios te conoce desde el vientre de tu madre, que Dios te ama, que hay una esperanza y un futuro concreto como cristiano, que hay una cosa que se llama resurrección de los muertos, vida eterna, que hay una cosa que se llama rencor, que puede destruir tu vida, todo un montón de cosas que si realmente lo buscas, realmente te pegas a la palabra del Señor. Y el Espíritu del Señor quiere, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, dice el apóstol Pablo. La idea de que estamos llamados a conocerle, y el mayor beneficiado vas a ser tú. Tú, tu mujer, tus hijos, todos los que tengas a tu alrededor. Cuanto más cambiemos nuestra manera de pensar, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón, según dice el apóstol Pablo, se entregaron a la sensualidad y sigue. Con respecto en el 22 a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Y esto es, dice, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira y de una serie de consejos prácticos, hablad la verdad. Luego, por cierto, aquí recomienda el apóstol Pablo, tengo que aprovechar, el 28 dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Es bueno trabajar. Es voluntad del Señor que trabajes. En el versículo, en el 5-6, el apóstol Pablo sigue hablando y dice, nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas, y hablando de cosas que no conviene, de cosas que no está bien hacer, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso, no seáis partícipes con ellos. Nos está llamando a apartarnos, a separarnos. No seáis partícipes con ellos, dice. Pero no apartarnos o separarnos para ser unos raros, ni para estar apartados de la gente físicamente. No, es un apartarse diferente. Que hablábamos de que tiene que ver de afuera adentro, es decir, es un apartarse aquí dentro. Y luego no te pongas demasiado cerca del fuego a ver si te vas a quemar. Esto tampoco. Dice, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Vale? Luego más adelante dice, en el 14, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí tenemos una promesa. En otro sitio, en Santiago, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Más adelante en el 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino comprended cuál sea o cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino. Vino puede ser mucha televisión, vino puede ser leer de todo tipo de cosas antes que leer la palabra. Algunos como yo, que nos encanta leer la prensa y tal, pues tenemos una lucha, porque no puede ser que por leer el periódico deje de leer la palabra. ¿Sí? Entonces, yo no sé cuál es tu vino. Pero el Señor, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Dice, más bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es una actitud de vivir, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Es fundamental que realmente entendamos también esto, de caminar de una manera temiendo al Señor en el sentido de respetarnos todos unos a otros y caminar realmente así. Y si el otro no hace lo que tiene que hacer, allá él, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer yo. Y para ir terminando, en la primera carta del apóstol Pedro, son muy diferentes las maneras de exhortar en un sentido, pero a la vez, los dos apóstoles nos están llamando a lo mismo, a una vida de santidad, a una vida apartada y dedicada y consagrada al Señor. A tener un carácter diferente, un espíritu diferente. En primera de Pedro 1:13 dice, por eso, con la mente preparada para actuar, con la mente preparada para actuar, literalmente, según dice aquí mi Biblia, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, serenos, dice en otra versión. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais en vuestra ignorancia. Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es una cita de Levítico 11:44. Dice, y si invocáis como padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Por medio de Él, de Cristo, creéis en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que vuestra fe y esperanza estén en Dios. habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios, otra vez la palabra, que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se cae, y la flor se cae. Perdón, la hierba se seca, y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Y otra vez dice el apóstol Pedro, habiendo en el 2:1, pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. La leche espiritual es la palabra de Dios. Acercaos a Él. 2003, acercaos a Él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y más adelante en el 9 dice, pero vosotros sois, cada uno de los que está escuchando, que cree en Cristo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, esa palabra otra vez, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Cuando Jesús dice en Hebreos que por el gozo que tenía puesto por delante de sí, o sea, delante suyo, dice que menospreció lo oprobio y sufrió la muerte y muerte de cruz por el gozo de lo que tenía por delante. Una vez oí en una predicación, lo he oído varias veces, que ese gozo era el fruto que le iba a traer para vida eterna e hijos y la familia de Dios. Él, cuando Jesús se santificaba a sí mismo, era para hacer la voluntad del Padre, para darle la gloria a Dios y para beneficio nuestro. Y nosotros, ahora, si nos santificamos a nosotros mismos también en ese proceso de santificación, hay una posición de ser justificados delante de Dios en Cristo, hay una posición de ser santificados, de que hemos sido, y es nuestra posición de ser, que somos santos, ¿eh? Agios es la palabra, y hasta Irineo y otros historiadores y teólogos, durante mucho tiempo en la iglesia cristiana se llamaba santo a todos los cristianos. No era un título honorífico para hablar de su santidad no sé quién o de no sé cuál, y exclusivamente para algunas personas. Era para todos los cristianos, porque tenemos una posición, que somos santos en él. Pero además hay un proceso de santificación. Hay un proceso de santificación. Un año diferente requiere decisiones diferentes, prioridades diferentes y mantenerlas además. Un año diferente, no esperes hacer lo mismo y tener un año diferente. Y si es diferente será porque viene mejor, pero no va a haber un crecimiento como el que de verdad en el fondo espero que todos queremos y todos anhelamos. No esperemos a mañana para empezar, empieza esta noche. Dedicando tiempo a lo importante. La idea de que tenemos un reto, si nos acercamos a él, él se acercará a nosotros, dice Santiago. En Deuteronomio 4, 5, 6 dice, mirad, os he enseñado leyes y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entraréis para tomar posesión de ella. Y dice, guardadlos y ponedlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Quieres brillar? ¿Quieres que tu vida brille y apunte como un faro hacia el Señor? Pues tienes que tener santidad en tu vida. ¿Quieres que, como decía Gregorio una vez que esa frase me llegó, dice, si tú quieres venir aquí el domingo y quieres que tu alabanza y tu adoración al Señor sean realmente preciosas, vive una vida de lucha en santidad. Y tendrás una alabanza muy diferente el domingo. ¿Quieres tener intimidad y cercanía con el Señor? Santidad. La santificación, decía, en tu vida real. Como padre, como persona que trabaja en no sé qué trabajo, ¿eh? Como persona que trabaja en la iglesia o fuera de la iglesia, como hijo, como padre, como lo que te toque vivir, santificación. Y termino con la frase de Isaías. Dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Nuevas decisiones para un año nuevo, decisiones diferentes para un año diferente. Nos ponemos de pie y terminamos en oración. Nadie lo puede hacer por ti, solo tú, porque eres muy importante. Vamos a terminar orando. ¿Y Maritza está por ahí o está abajo? Maritza. Hombre, ningún ser humano tiene el don de la ubicuidad, pero Maritza está cerca. Pues vamos a terminar en oración. Maritza, ¿alguna canción que tengas en tu corazón sobre lo que hemos hablado? Y luego, una vez que terminemos de cantar, despedimos la reunión. Si hay alguien que necesite oración o alguien que necesite algo especial y concreto, pues hay varias personas que estaremos por aquí para hablar, para orar o lo que necesites. ¿Vale? Vamos a orar y poner todo esto delante de Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres santo, Señor. Como dijo Isaías al tener esa visión, como decían los querubines que estaban en la presencia misma del Señor, santo, santo, santo. Tú eres santo, Señor. Y gracias a que tú eres santo, Señor, como dice, adoradle la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Padre, hay algo muy hermoso en Cristo. Él era santo, sin mancha. El Cordero perfecto. Y era un hombre valiente, y es un hombre que está en el trono sentado, glorificado, valiente, un hombre de coraje y un modelo precioso de la hermosura de la santidad de Dios. Nuestro modelo, nuestro llamamiento. Padre, gracias a que eres diferente, Señor, a que eres santo. Tenemos esa esperanza, ese reto de ser santo, Señor. Padre, en este año 2003 y en este tiempo que como iglesia, Señor, queremos decidido delante de ti apartar, Señor, para orar, para buscarte sin límites, Señor, para buscarte sin marcos, sino buscarte punto. En este tiempo, Señor, como iglesia de cada uno, te pido que nos hables, Señor, que nos enseñes, que pongas en nosotros hambre y sed, Señor, de justicia y de ser santos, porque tú eres santo. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto en el sentido de su actitud. El Padre que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Señor, haznos más grandes que nosotros. Señor, danos ese hambre de ser santos. Señor, pon delante de cada uno de nosotros, conscientemente, Señor, enséñanos ese reto de ser santos, porque yo soy santo. Señor, ayúdanos a tener ese corazón que podamos decir y proclamar, Señor, en tu presencia y la intimidad, adorarte en la hermosura de la santidad. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por la salvación, por la posición de que hemos sido justificados y somos justificados en Cristo y santificados en Cristo. Y gracias porque nos llamas a un proceso que merece la pena de santificación, para estar libres de todos los problemas y las maletas y los bultos en el pasillo, Señor, que impiden nuestra vida y nos complican la existencia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu del Señor, háblanos a cada uno donde está, conforme a lo que necesitemos. Espíritu Santo, Espíritu del Señor, háblanos a cada uno. Trae convicción sobre esta palabra. Haz tu preciosa obra, Espíritu del Señor, Espíritu de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor.
Tengo que callar. cuando me mira así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Oh, díselo, llévame allá, llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar.